Pregunta de preguntas sobre un tema francamente delicado. ¿Qué es lo que ha hecho que un minúsculo pueblo perdido en Bosnia, y por cierto no en la parte más rica de Bosnia, se haya convertido de repente en centro de peregrinación para millones de personas de todo el mundo? Bueno, eso es lo que examina un libro que acaba de aparecer en Libros Libres hace relativamente poco, que se llama Medjugorje, que es el nombre de ese pueblo, y que ha publicado Jesús García. Y Jesús García está esta noche con nosotros en La Estrella Polar para contárnoslo. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Cuántas veces has ido a Medjugorje?
Un puñado ya, ¿eh?
Un puñado ya.
Sí, en tres añitos.
En tres añitos has ido un puñado. Yo he ido dos veces en tres años. Tú no has ido nunca al Almudena.
No, tienes, y me gustaría, tienes porque ya veo yo que en ese pueblo la fe mueve montañas, madre mía.
Sí. Y es la, además es preciso, ¿verdad? Sí, porque es exactamente entre montañas.
Sí, sí, señor.
A ver, ¿de qué estamos hablando exactamente?
Pues estamos hablando de un pueblecito, ¿eh? De un pueblecito de...
¿Cuántos habitantes?
Bueno, en la actualidad ya tiene unos 4.000 ahora mismo, pero en 1981, que es cuando empieza a dejar de ser un pueblecito para convertirse en un fenómeno, tenía unos 400 nada más.
Un dato que te voy a dar yo, no te lo va a dar él. Al principio los peregrinos se alojaban en casa de los naturales de la localidad, porque no había dónde alojarse.
Como un pueblo de la España profunda, ¿no?
Sí, sí, así, efectivamente.
Castilla-La Mancha, 400 habitantes te encuentras fácilmente en los pueblos.
Pero, pues nada, es eso, es un pueblecito de los miles que hay por la vieja Europa, ¿verdad? Repartidos en la actual Bosnia y Herzegovina, que es una república... de aquellas que formaban ese país que se llamaba Yugoslavia. Es un país que en la actualidad la mayoría de la población es musulmana, más de la mitad, más o menos la mitad, un poquito más. Tiene una importante población, digamos, ortodoxa, y luego tiene pequeñas comunidades católicas repartidas por todo el terreno, el territorio del país, y Medjugorje es una pequeña comunidad católica al sur de Herzegovina, rodeada de poblaciones musulmanas, y bueno, pues es un pueblecito, pues como bien has dicho tú, que es destino de peregrinación de millones de personas venidas desde todo el mundo.
¿Y cómo empezó todo?
Pues mira, una tarde de junio de 1981, unas dos amigas de la aldea, de 16 años, estaban dando un paseo al pie del monte, dos adolescentes que se estaban contando las novedades del verano, ¿no? Del año, ¿no? Pues al encontrarse entre las vacaciones. Y dando un paseo, una de ellas ve a una persona en la ladera del monte que ella identifica inmediatamente como la gospa.
La gospa.
La gospa. La gospa es la palabra croata con la que se define a la Virgen María. La otra amiga, Mirjana, cuando oye este comentario, ella cuenta incluso que contesta de una manera borde a su amiga, ¿no? Dice, pero qué tontería está diciendo, ¿no? Y la ignora, por así decirlo, ¿no? Ella camina unos metros más adelante, se encuentra con otras dos amigas que se llaman Milka y Vitska, y regresa, ¿no? Para ver qué le pasaba a la primera, que se llama Ivanka, la primera que ve a la gospa. Me dice, bueno, pues no sé qué me ha dicho Ivanka de que está viendo a la gospa en el monte. Tenemos que tener en cuenta que en Yugoslavia, por aquellos tiempos, no se hablaba de cosas de fe. Se vivía la fe, se rezaba en la iglesia y se rezaba en casa.
Estamos hablando de un régimen comunista.
Sí, ya. pero entre ellos no comentaban, ¿no? Era un comentario absolutamente fuera de contexto, que para nosotros es un poco difícil de entender, ¿no? Pero es cómo se daba y cómo se vivía la fe. Entonces, bueno, volvieron al mismo lugar y vieron que Ivanka estaba de rodillas, mirando hacia el monte, y cuando miraron hacia donde ellas veían, ellas cuentan que vieron pues a una joven de unos 18 o 20 años, morena, de una belleza indescriptible, con las mejillas sonrosadas, con los ojos azules, que llevaba un vestido gris que le llevaba hasta el suelo y un velo blanco que le cubría toda la espalda, y que llevaba también un bebé en brazos. En el regazo llevaba un bebé al que no vieron porque estaba envuelto en una toca o en una manta, pero sí que apreciaban que se movía ahí envuelto, ¿no? Ellas caen en una especie, por así decirlo, un cúmulo de sensaciones las sobrecoge: miedo, alegría, emoción, sorpresa, duda, y bueno, al final lo que puede de entre todas ellas es el miedo, y salen corriendo, ¿no? Sale corriendo primero una de ellas, Vitska. Enseguida se encuentra con otros dos jóvenes de la aldea, los dos se llaman Iván, uno tiene 17 años y el otro 20, y les pide que por favor le acompañen, ¿no? Ella está asustada, está pasando algo, no sabe muy bien qué es, hay una chica en el monte, es muy raro ver en un monte lleno de espinos y de zarzas a una joven con un bebé en brazos.
Hay que decir que el monte es intransitable, doy fe, madre mía, qué orografía tiene ese sitio.
Parece que está hecho a posta para subir.
Desde luego.
Y sin embargo, pues bueno, estos muchachos también la acompañan y bueno, pues su experiencia es la misma, ven a esa joven allí, tienen un cúmulo de sensaciones, ellos dicen, de una intensidad abrumadora y en un momento en que esta joven que está en el monte les hace gestos con una mano para que se acerquen hacia ella, ellos salen corriendo, se van corriendo a casa. De tal manera que Iván, el de 17 años, cuando llega a casa no lleva ni las zapatillas puestas, las ha perdido por el camino de lo mucho que ha corrido, ¿no? Este Iván, por ejemplo, cuenta, ¿no?, que esa noche se encerró en su habitación, en casa, y que no pudo dormir en toda la noche, que era una experiencia, había sido una experiencia que la había desubicado absolutamente, ¿no?, interiormente. Que él estaba convencido de que había visto a la Virgen María, pero al mismo tiempo era imposible de creérselo, ¿no? Y el miedo ya fue insoportable cuando de repente se le metió en la cabeza que, bueno, la Virgen María se le había aparecido en el monte, pero ¿qué pasaba si se le aparecía esa noche en la habitación, estando encerrado con ella? Claro, ¿a dónde iba, no?
Claro.
Así es como se inicia un fenómeno que a día de hoy, 28 años ha hecho ahora, en junio, 28 años después, no solo no se ha apagado, sino que no ha parado de crecer. Ha tenido un eco mediático mundial, por así decirlo. Allí ya llegan gentes, peregrinos, sacerdotes, obispos de casi todo el mundo, y el casi va con un poco de retintín.
Ahora hablaremos de los casis porque efectivamente eso tiene su...
De casi todo el mundo y lo más importante para mí como periodista, porque yo esto lo conocí para hacer un reportaje que me enviaron allí, ¿no? A mí lo que me llamó mucho la atención eran dos cosas. Era cómo un fenómeno que está vivo, es decir, los muchachos no dicen hace 20 años vimos a la Virgen María, sino... Ellos siguen viendo a la Virgen María, siguen dando ese testimonio, han pasado 28 años, con un fenómeno que está vivo, ha prevalecido. Nadie ha sido capaz de desmontarlo ni de desmentirlo. Y encima de estos muchachos ha estado mucha gente y muy interesada en desmontarlo. Es decir, pues desde el propio régimen comunista, el mariscal Tito.
Hay que contar que la persecución en los meses siguientes a la aparición fue absolutamente brutal.
Brutal
hasta el extremo de dar palizas al padre Yoso, que era franciscano, que los acogió, etcétera.
El padre Yoso era el párroco en Medjugorje. Uh-huh. Es un fraile franciscano que en principio no cree a los muchachos, pero poco a poco él está viendo que eso los muchachos no se lo han inventado. Él no sabe de quién parte, pero de los muchachos no. Y al final él llega un momento que él, digamos que respeta ese testimonio de los chicos y los comunistas, por respetar a los chicos y no prohibirles hablar de la Virgen María, porque la Virgen María en un país comunista pues no está ni como figura de Belén. O sea, es que...
Sí, sí.
¿Pero eso fue solo un día cuando lo vieron?
No, a partir de ese día todos los días hasta hoy.
¿Qué dices? ¿Que la siguen viendo estos chavales?
Por eso te digo, es que es un fenómeno que está vivo. Que ellos no dicen hace 20 años me pasó esto, ellos dicen... Hoy me está pasando esto, puedes venir aquí, puedes preguntarme, puedes ponerme todos los aparatos que quieras, puedes hacerme todos los análisis, todas las pruebas. Y al mismo tiempo tú ves cuando vas allí, aparte de hablar con ellos, que yo he tenido la oportunidad de hablar con ellos.
Y son personas de lo más normal, por otro lado.
Pues
¿verdad?
Sí, bastante sencillotes y normales. Sí, sí. Están, ellos viven esta experiencia como algo así, como una vocación, como un don. Ellos no lo hacen porque les guste, están un poco hartos. De que les sigan persiguiendo millones y millones y millones de personas, que se apoyen en las puertas de sus casas como si fuesen paparazzis los peregrinos, ¿no? Que sigan dudando tanta gente de ellos. A esta gente les han sometido a todo tipo de pruebas psiquiátricas, psicológicas, neurológicas, antes, durante y después de los éxtasis, por así decirlo. Y nunca nadie les ha cogido ningún renuncio, no solo a uno de ellos, sino a ninguno de entre seis.
A ninguno de entre seis.
A ninguno de entre seis. O sea, tú puedes... ser muy obstinado en mantener un testimonio. Pero seis personas, todo esto pues te da indicios de que por qué no pueda ser cierto lo que cuentan, por qué no.
¿Y les ha hablado?
La Virgen María,
sí,
ellos hablan con ella.
¿Y qué les dice?
Pues de todo, muchas cosas, ¿no? Bueno, como dice una de las videntes a las que yo entrevisté en el libro, lo cuenta, ellas no pierden el tiempo, no hablan de tonterías y de cosas sin importancia. Tiene una relación muy cercana que ha ido cambiando de alguna manera a lo largo de estos años. Eran niños y adolescentes entonces, ahora ya son adultos, ¿no? Entonces ella dice, al principio era más una relación como de una madre con una hija, poco a poco se ha ido transformando en casi de una amiga con una amiga, ¿no? Estos muchachos se han hecho mayores, se han casado, tienen sus hijos, tienen una vida absolutamente normal dentro de la anormalidad que es esto, ¿no? Y lo que la Virgen María viene a decir allí básicamente es un mensaje que en realidad no es nada nuevo en el horizonte, o sea, no están descubriendo la pólvora en Medjugorje. Es un mensaje, es una llamada muy fuerte a la conversión, muy fuerte a la conversión. Y yo he entendido Medjugorje no como una llamada a la conversión del no católico hacia dentro de la Iglesia, ¿no? En plan San Pablazo. Es una llamada a la conversión del propio católico, del cristiano bautizado, que en alguna esquina de su vida se ha dejado algunas cosas importantes perdidas, ¿no? Costumbres, devociones, una serie de actitudes, un montón de cosas que, bueno, tampoco es que sean muchas, pero que son básicas para la persona que se define como cristiana y que quiere vivir en el seno de la Iglesia y que, sin embargo, por lo que sea, tampoco hay que entrar a valorar por qué, pues mucha gente ha perdido, ¿no? Esa fue mi experiencia también, ¿eh? Yo fui como periodista, yo era el periodista más católico del mundo y volví, pues mi vida espiritual dio un vuelco allí muy importante. La mía y la del compañero con el que fui, que se dejó el periódico y se fue al seminario y está. Y esto es lo que más habla de Medjugorje. Claro. Esto es lo que más habla, ¿eh? Porque mira, tú puede haber ahí unos muchachos que cuenten lo que sea, puede haber unos exámenes científicos que cuenten lo que sea. Pero cuando tú vas allí y ves el fenómeno de transformación de tanta gente, uh-huh. ¿eh? De tantísimos millones de personas llegados.
Gente tan distinta.
Tan distinta. Sí, es una tan cosa distinta increíble. De. Claro. Gente que viene de Corea, de Camerún, de Canadá, de Latinoamérica, de, en fin, de todas partes, ¿no? Pero, y esa transformación, perdona un segundo, es que es algo muy difícil. O sea, yo he visto una cosa allí. Y es que, mira, yo no sé si la Virgen María se aparece, la verdad. Yo no la he visto, ¿eh? Te prometo que la hubiese entrevistado y le hubiese hecho fotos, hubiese hecho de todo para el libro y para los reportajes, ¿no? Pero no la he visto. Ahora, yo sí que he visto que allí pasa algo. Yo no sé qué es, pero pasa algo. Y pasa algo que es bueno. Y es bueno para la humanidad, es bueno para los hombres y es bueno para la Iglesia. Porque hay mucha gente que está entrando a la Iglesia por esa puerta que se llama Medjugorje. Yo conocí a mucha gente que ha entrado a la Iglesia por esa puerta y no he conocido a nadie que haya salido por esa puerta. Es algo bueno. Y la gente se transforma, se convierte, que es esa palabra, ¿no?
Es una cosa muy impresionante cuando llegas allí y ves las filas de confesores al aire libre, porque sí. Es increíble. Hay un montón de curas sentados y, pues sí, pero no hay un sitio donde meterlos, ¿eh? Y la gente haciendo cola y tal. Y para de verdad que llama la atención.
Las confesiones de Medjugorje. Medjugorje sí. Lo llaman el confesionario del mundo. Es impresionante lo que dices. No. Es que allí, por ejemplo, ¿no? Pues hay 25 confesionarios construidos de obra, por así decirlo, más 6 que hay dentro de la parroquia. Pero ahora en agosto, mira, yo me voy dentro de 3 semanas para allá. Se celebra un encuentro mundial de jóvenes que celebra la parroquia. Se reúnen en torno a unos 50.000, 60.000 jóvenes venidos de todo el mundo. Unos 500 sacerdotes participaron el año pasado. Y es impresionante ver esa explanada de los confesionarios como tú dices, los 25 se quedan pequeños. Y ves una explanada de unos 50 metros de largo por 20 de ancho en la que los sacerdotes cogen sillas plegables, se ponen unos al lado de otros con un cartelito con el idioma. Yo conté una tarde allí 200 sacerdotes confesando. Yo eso no lo he visto en ningún sitio. Yo eso no lo he visto en Roma, no lo he visto en Tierra Santa, no lo he visto en Fátima, no lo he visto en Lourdes. No lo he visto en ningún lugar del mundo. Y he estado en bastantes sitios. Yo soy periodista, me dedico a la información religiosa. Ahora trabajo en ayuda a la Iglesia necesitada y estamos todo el año dando vueltas, visitando misioneros, y yo no he visto nada como Medjugorje. He visto cosas que se le parecen y que se le acercan, pero no con tanta fuerza. Esas confesiones fue lo que a mí me
es que descoloca mucho.
Me descolocó.
Es un impacto, sí, sí.
Pero lo que iba a preguntar es que si estas apariciones de la Virgen están reconocidas por la Iglesia, porque hay cosas que no las...
No están reconocidas y tampoco están como no reconocidas oficialmente, ¿no? Mira, la Iglesia cuando se enfrenta a un fenómeno de apariciones marianas, a posibles apariciones marianas, pasan dos cosas. Una, mientras el fenómeno esté sucediendo, no se va a definir a favor nunca, porque no puede dar un veredicto completo, un juicio completo. Sería algo así como escribir una crónica de una película que se está rodando. No conocemos el final, no conocemos cómo va a acabar eso. Todavía... Hay que esperar a que eso acabe y según los videntes está sucediendo. Si la iglesia viese que hay algo contrario a la fe o a la tradición apostólica, cortaría. Y por ahora están dejando hacer. A día de hoy la potestad del juicio sobre unas apariciones marianas pertenece siempre al obispo del lugar donde estén sucediendo. En este caso es el obispo de Mostar. Y de una manera excepcional, que no ha ocurrido nunca, el Vaticano le ha quitado esa potestad a este obispo. Por la razón que sea, por los motivos que sea. Yo creo hay muchos elementos ahí que juegan, ¿no? Uno de ellos es que Medjugorje se ha convertido en un fenómeno absolutamente global. Ya no pertenece solo a Mostar.
Claro. Y el obispo de Mostar estaba absolutamente opuesto. Yo siempre he creído que por razones más de políticas en el mejor de los sentidos, que por razones religiosas es la cuestión del fenómeno.
Sí. Hay que entender.
De hecho, la estampa de la Virgen de Medjugorje se reparte, todas las iglesias.
Sin ir más lejos. Es la imagen de Radio María, por ejemplo, aunque María no lo conozcan.
Pero esa Virgen, entonces, ¿quién la ha pintado?
Virgen en concreto, la de la estampa esta tan famosa, en concreto, en realidad no está en Medjugorje, está en un pueblecito de al lado que se llama Tijalina, y es una imagen que llevaron un grupo de peregrinos allí hace unos 19 años, que es una imagen preciosa y bueno, pues ha tomado fama de ser como la imagen de Medjugorje, pero no es... Es que tampoco existe una imagen que sea esta la de Medjugorje, hay varias, porque están ahí en el pueblo. Como todavía no hay nada cerrado, por así decirlo, ni definido, no hay ninguna que sea, digamos, esta es la de Medjugorje. Hay algunas, esa es la más conocida, sin ninguna duda, sobre todo por Radio María, ¿no? Y lo que te decía antes, ¿no? Que el obispo de Mostar le han quitado esta potestad. Ahora mismo existe una comisión de investigación que lleva directamente el Vaticano. Están trabajando desde hace 2 años y bueno, hay que dejarles trabajar. Y mientras tanto, lo que eso es así y eso hay que decirlo así porque hay mucha gente que está mal informada y es una pena. Lo último que hay es que en una entrevista que concedió el cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado hace 2 años, en 2007, él dejó claro lo que ya estaba definido de antemano, que es que todos los católicos pueden ir a Medjugorje y los sacerdotes pueden acompañarles y deben acompañarles para el acompañamiento espiritual normal de una peregrinación y para cuidar que en Medjugorje y en el acompañamiento de la peregrinación se viva una sana devoción a la Virgen María. Es decir, no está prohibido ir a Medjugorje, no es pecado, no pasa nada. Esto no significa... Que una persona vaya allí y eso signifique que se aparece, ¿entiendes?
Ya.
Pero la situación es esa y hay que vivirla con tranquilidad y con calma. Y luego, pues mira, que luego se dice que allí no se aparece la Virgen María. Pues no se aparece, no pasa nada.
Mientras te haya ayudado a ti.
Los frutos están ahí. Y si no, que se lo digan a mi compañero del seminario, ¿no?
¿Y algún papa ha visitado esa zona?
No. Ten en cuenta que cuando esto comienza en el 81 es Juan Pablo II el que está... Y desde entonces, pues su sucesor Benedicto XVI son los dos únicos papas, ¿no? Sí es cierto que Juan Pablo II, en conversaciones privadas, nunca nada público ni oficial, ¿no? Hizo muchas veces comentarios, pues, como que a él le gustaría visitar Medjugorje, como que si él no fuese papa ya habría ido a Medjugorje. Como al padre Yoso, por ejemplo, le dijo, cuidad Medjugorje, cuidad Medjugorje. Él estaba informado prácticamente al día de todo lo que sucedía en Medjugorje. De los mensajes de la Virgen, de la vida de los videntes, en fin, de los milagros allí. Pero ya te digo, los milagros a mí no me gusta entrar mucho. Los milagros que más me llaman la atención son las conversiones. Ten en cuenta una cosa, mira. Yo allí he conocido mucha gente que ha cambiado de vida. ¿Qué ha cambiado de vida? Pues gente que era drogadicta, gente que era adicta al sexo, gente que no paseaba en la iglesia desde nunca. De todo pelaje y de todo tipo, ¿no? Y se han convertido y han entrado en la iglesia y hoy están en la iglesia. Que una persona adulta cambie de vida es algo imposible. Es algo que solo se consigue por medio de una acción de Dios. O sea, yo conozco, todos conocemos, pasa en nuestras casas. O sea, en un matrimonio un cónyuge no cambia al otro en 40 años de matrimonio. Le ama, le respeta, le cuida, pero no le cambia. Es imposible. Muchos aspiran a cambiar al cónyuge. Uh-huh. Una madre no cambia a su hijo. Nunca. Le puede educar, le puede corregir, le puede... Pero su hijo es como es, ha venido con... Y allí la gente cambia de vida. Y eso, en una persona adulta, es muy complicado. Eso supone cambiar de hobbies, supone cambiar de amigos, supone cambiar de trabajo, supone dejar de hacer cosas que te gustan mucho, que es que te gustan, oye. Que porque de repente vuelves y todo sigue igual, por así decirlo, y vas a dejar de hacer algunas cosas que has hecho toda la vida con los amigos. Y la gente cambia. Y la gente se sube a esa barca que se llama la iglesia... por esa puerta que se llama Medjugorje. Y esto no es ninguna tontería. Y esto hay que cuidarlo. Hay que respetarlo. Yo no estoy diciendo que se apruebe ni que, pero es que a mí, por ejemplo, con el libro me ha pasado muchas veces, ¿no? Que aquí, en cuanto se hablan de cosas así, el contertulio que tienes de enfrente es de entrada, ¿no? Bueno, pues, pero bueno, ¿por qué no?
Es verdad, efectivamente. ¿Por qué no? Si quieres saber por qué no, lea el libro. Porque además lo que ha hecho Jesús en realidad es una exposición, como decir, él, la han escuchado ustedes, es una persona vehemente, elocuente. El libro, sin embargo, es un libro muy temperado.
Sí.
Es decir, lo que cuentas las cosas como un periodista lo más neutro posible, tú cuentas lo que ha pasado y la verdad es que es un libro como volumen informativo sobre lo que ha sido Medjugorje desde el principio hasta hoy. Está francamente bien. Les recuerdo el título, Medjugorje, en fin, se escribe Medjugorje, que es el nombre de un pueblo de Bosnia, editado en Libros Libres. El autor es Jesús García, que ha estado con nosotros en la Estrella Polar esta noche. Oye, mil gracias.
Gracias a vosotros, yo aquí encantado.
Venga, buenas noches.